Hola de nuevo a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto, yo soy Abraham Cobos y hoy tenemos sin duda uno de los episodios en los que más he aprendido, Lalo. ¿Con quién vamos a platicar?
Sí, yo también. La verdad es que hablamos hoy con Raúl Jordán. Él justamente fue co-lead en Ethereum Protocol Developer en Prismatic Labs, que fue después adquirido por Option Labs, la empresa que está detrás del desarrollo de Arbitrum. Y él al día de hoy es Senior Software Engineer, ya lleva muy buen tiempo desarrollando en el ecosistema de Ethereum. También tiene estudió en Harvard Science. Y creo que fue una de las cosas, este episodio, que más aprendimos sobre Arbitrum, porque si bien ya habíamos hablado en otros episodios que era un roll-up y también acabo de grabar un video de CK Rollups contra Optimistic Rollups y sus diferencias. También va a salir un newsletter sobre este tema en enero. Así que hemos estado investigando mucho. Y hoy justamente vamos a hablar de cuatro tecnologías que Arbitrum ha estado desarrollando, que es Orbit, que es el Development Kit de Arbitrum. Después, AnyTrust. También tenemos Bolt y Stylus, que entrando en el episodio de lleno vamos a entender cómo estas impactan directamente en el trilema de blockchain que tanto hemos hablado, que es seguridad, descentralización y escalabilidad. Así que eso me gustó muchísimo. Y ya tú le preguntaste un montón de cosas como para bajar conceptos. Así que, ¿cuáles son de estas cuatro tecnologías los conceptos que más bajaste?
Pues mira, en este episodio vamos a hablar mucho de dos modelos mentales. El trilema de blockchain, que es escalabilidad, descentralización y seguridad. Y también el modelo de cómo se construye un blockchain modular en lugar de un blockchain monolítico. Para tener este blockchain modular, hay diferentes vertientes y diferentes personas que dicen que hay diversas dimensiones para esto. Las que más gente concuerda es ejecución, la capa de ejecución, o sea, que se puedan procesar transacciones. La capa de data availability o disposición de datos o tener la capacidad de ver los datos. Y la tercera es la capa de consenso. Con estas cuatro tecnologías, al final hicimos un análisis muy interesante de cómo cada una impacta en diferentes dimensiones. Y creo que sin duda tenemos que armarnos una infografía de eso después en Espacio Cripto. Así que súmate a la comunidad para que la veas. Porque Bolt impacta en descentralización, Arbitrum One, Arbitrum Orbit y Arbitrum Nova en escalabilidad, Stylus en ejecución y AnyTrust en data availability. Creo que el concepto que más me gustó fue cuando hablamos de Stylus, de dónde viene el nombre. Como les he contado mucho en Espacio Cripto, yo soy muy fan de entender lo más básico, o sea, las unidades. En la universidad me clavaba mucho en las unidades. Y aquí nos clavamos entendiendo el nombre y por qué se llama así, cómo es esta integración para que cualquier persona pueda usar diferentes lenguajes de programación para escribir contratos inteligentes. También, cómo Stylus hace que sea más eficiente la ejecución en el blockchain. Creo que es un episodio donde yo aprendí muchísimo, sin duda. O sea, me encanta el nivel de detalle en el que entramos. Me encanta la calidad de este episodio. Y creo que antes de entrar, Lalo, quiero que hablemos de una de las noticias más importantes que les tenemos. Y una súper sorpresa para toda la comunidad de Espacio Cripto. Y es que por las fiestas, por las navidades, nos acercamos al final del año y te tienes que preparar para el siguiente bull market. Y para eso creamos Voyager de Espacio Cripto, el newsletter donde entramos súper en detalle en las tecnologías y te mandamos las mejores noticias. A partir de hoy, jueves 14 de diciembre y hasta el sábado 23 de diciembre, el precio de Voyager va a tener un 40% de descuento por un año. Sí, lo escuchaste bien, 40% de descuento. Así que ve a espaciocripto.io/Voyager, ahí vas a poder encontrar toda la información. También te vamos a dar un NFT especial de que sobreviviste al bear market por esta suscripción. Si ya estás suscrito, también te lo vamos a dar. Y es una gran oportunidad para apoyar a toda la comunidad de Espacio Cripto. Ve directo, contrátalo, suscríbete y vas a aprender muchísimo.
Además, Abraham, además de todo lo que recibimos en el newsletter de Espacio Cripto con Voyager, también tenemos unos reportes de airdrops, en donde probablemente puedas recibir algunos tokens si haces las misiones o si llevas a cabo los pasos en los que enviamos en este reporte, así que prácticamente esta suscripción se paga sola con cualquier drop que recibas. Así que si quieres tener toda la información de Espacio Cripto sobre lo que está ocurriendo en el ecosistema, sobre los airdrops, recuerda que este 40% de descuento está hasta el próximo sábado.
Buenísimo, entonces sin más, vamos a escuchar nuestra gran conversación con Raúl Jordán y antes un anuncio a los patrocinadores que hacen Espacio Cripto posible.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la Web3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a optimism.io para conocer más.
Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a giro.cool. Giro se escribe giro.cool. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa. Y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Raúl, muchas gracias por estar acá con nosotros en Espacio Cripto. Un gusto tener desarrolladores que estén dentro de la industria completamente y dentro de Option Labs, que es una de las empresas más importantes dentro de este ecosistema. Así que muchísimas gracias por ello.
Un placer, muchas gracias, Lalo y Abby. No, un gusto platicar con la comunidad latina. Y me alegra que hay bastante gente que esté interesada en este tema. Y claro, es algo que puede ayudar bastante a nuestros países y a nuestras culturas. Y bueno, es un placer.
Sin duda, creo que el poder tener espacios con devs y con personas dentro de la industria vale muchísimo la pena. Y Raúl, se me hace muy curioso que ya lleves tanto dentro de esta industria y en Arbitrum, así que platícanos un poco sobre cómo entraste al ecosistema Web3, hace cuánto fue y cómo fue que entraste a Option Labs.
Sí, pues en el 2016 conocí a Vitalik en un evento y conocí a personas que estaban trabajando en Ethereum en ese entonces. Y me sorprendió tanto de que era una tecnología tan nueva que no teníamos wallets en ese entonces, no teníamos casi nada, la verdad. No teníamos usuarios, habían una o dos aplicaciones usando Ethereum. Y bueno, me sorprendió de que la gente estaba tan apasionada de esta tecnología que querían construir cosas usando esta tecnología. Y para mí eso fue un sueño. Yo quería involucrarme de cualquier manera posible. En ese entonces yo tenía una empresa, bueno, de web 2, no de web 3, un startup típico, y bueno, estaba un poco desilusionado con el estado de web 2. Quería construir algo nuevo, algo interesante, y que podría tener bastante potencial para ayudar a bastantes personas. Entonces me interesó bastante involucrarme en Ethereum de cualquier manera. Lo que hice fue, bueno, yo era un desarrollador, era un dev que tenía experiencia en más que todo en machine learning y en cuestiones de backend. Y empecé a postear en Reddit, hey, ¿alguien está interesado en unirse conmigo a contribuir a Ethereum? Y bueno, conocí a bastantes personas de que me contactaron y empezamos a trabajar en los problemas más críticos que Ethereum como blockchain tenía en ese entonces. En ese entonces, bastantes personas sabían de que Ethereum no podía procesar tantas transacciones por segundo. Ethereum era una tecnología muy lenta. Ocupaba gente de que de verdad se enfocara en mejorar la tecnología. Entonces, con esas personas empezamos a trabajar en el futuro de Ethereum. Y ese proyecto se convirtió en Prism, que ahora es uno de los software de que corre el 45% de toda la red de Ethereum. Entonces, nuestro equipo mantiene básicamente la tecnología fundamental detrás de la blockchain de Ethereum. Naturalmente, siempre quise también trabajar en el lado de los rollups, de los Layer 2s, ya que también era tecnología que mejoraba Ethereum. Entonces nuestro equipo se unió, todo nuestro equipo se unió al equipo de Offchain Labs, que son los creadores de Arbitrum, y hemos estado trabajando como parte de Arbitrum por ya más de un año, y ha sido una experiencia excelente.
Oye, Raúl, y cuéntanos, entonces ahorita, ¿cuál es tu posición en Offchain Labs?
Sí, ahora mi posición oficial, soy un Senior Software Engineer, entonces soy un desarrollador de software. Trabajo en Offchain Labs en varios proyectos. Número uno, trabajo en lo que llamamos Research and Development, entonces desarrollo e investigación de Ethereum, de cómo mejorar Ethereum, cómo trabajar en los fundamentos de la tecnología. Y trabajo actualmente en dos proyectos de Arbitrum. Uno es un proyecto que se llama Bolt, que va a mejorar la descentralización del protocolo de Arbitrum. Esta tecnología Bolt lo que hace es de que permite de que cualquier persona pueda defender Arbitrum de gente maliciosa que quiera atacar la tecnología. Entonces, con Bolt vamos a poder mejorar aún más y hacer Arbitrum más descentralizado. Otra tecnología en que yo trabajo también es algo que se llama Stylus, que es una tecnología que vamos a lanzar en este 2024, que permite a desarrolladores programar aplicaciones en sus lenguajes favoritos, ya sea Rust, C++, SIG, cualquier otro lenguaje de que estén acostumbrados, pueden escribir aplicaciones y contratos inteligentes en Arbitrum.
Ya. Oye, creo que una de las cosas más interesantes de las historias de cripto es, ¿qué es eso que te atrapa? ¿Sabes? Creo que esta tecnología atrae a gente nativamente curiosa, atrae a esas personas que simplemente desde hace, no sé, tal vez desde chiquitos nos teníamos demasiada curiosidad y poco a poco esa curiosidad se fue materializando en nuestros trabajos. ¿Qué fue eso que a ti te atrapó? Porque conocer a Vitalik en 2016 era, pues, no sé, conocer a alguien prometedor, una tecnología interesante, definitivamente ya era uno de los mayores pensadores, pero no tenía el impacto que tiene hoy. ¿Sabes qué fue esa cosa que te atrapó de cripto?
Sí, a mí la verdad que cuando usé la tecnología para un caso verdadero, para resolver un problema real, sí fue bastante sorprendente. Lo que sí me llamó la atención es de que, bueno, también puedes hacerlo con Bitcoin, pero con Ethereum puedes enviar criptomonedas a cualquier persona alrededor del mundo, solo usando el internet, sin bancos, sin intermediarios. Y al saber de que yo le puedo mandar una moneda a alguien de que vive, por ejemplo, en Japón y lo recibe en 10 segundos o 15 segundos, la verdad que fue increíble. Y lo más sorprendente es de que esa tecnología fue construida por gente normal, por gente de desarrolladores apasionados que les interesó crear una alternativa al sistema financiero. Y la verdad que cualquier persona puede involucrarse. Eso fue lo que la verdad me llamó la atención. No ocupas trabajar en un banco, no ocupas ser parte de un gobierno. Cualquier persona, hasta las personas, si estás escuchando este podcast, tú puedes también en tu propia casa involucrarte en Ethereum. Y eso fue lo que me llamó la atención.
Sí, creo que este concepto de que la blockchain le pertenece a todos y a la vez a nadie, es demasiado atractivo para todas las personas que estamos aquí, porque así como depende de todos nosotros desarrollarla de manera correcta en temas educacionales, en temas de desarrollo, en temas hasta políticos como las DAOs, también nos corresponde el mantenerlo, pero al final no es nuestra. Y creo que eso también es súper atractivo y es de las cosas que más me gustan a mí dentro del ecosistema. Y Raúl, ya hablamos suficiente en otros episodios, justamente con Ana, que es Community Manager para la TAM de Arbitrum, sobre qué es Arbitrum. Creo que ya hemos hecho muy buenos artículos sobre los rollups. Acabamos de sacar un video explicando las diferencias entre Optimistic Rollups y CK Rollups. Así que aprovechemos que estás aquí para que podamos hablar sobre temas de la tecnología que viene y que está construyendo Arbitrum. Porque, así como mencionaste al principio, están lanzando, ya lanzaron Orbit, está AnyTrust, Bold, Stylus. Así que vamos a desmenuzar cada uno de ellos y platiquemos sobre Orbit primero. Porque así como hemos escuchado que hay empresas construyendo sobre el OP Stack y tenemos WorldCoin sobre OP Stack y tenemos Base sobre OP Stack de Optimism, ahora también está Orbit y tenemos empresas como o productos como los Bored Apes, que esta chain ahora quiere lanzar una chain sobre Orbit. Así que platícanos sobre qué es esto y qué lo hace único y diferente a los demás development kits que hay en el ecosistema.
Sí, este es un tema muy importante. Bueno, para dar una introducción más básica a la audiencia también, lo importante es que ahora tú puedes usar bastantes blockchains como Ethereum o Arbitrum para desarrollar aplicaciones que mucha gente puede usar. Pero tal vez no te gustan algunos aspectos de Arbitrum o de Ethereum. Tal vez te parece de que si estás desarrollando un juego, confirmar una transacción en Arbitrum o Ethereum toma mucho tiempo. En Ethereum son, 12 segundos por bloque y 6 minutos para que tu transacción fuera finalizada. En Arbitrum son como casi 250 milisegundos, pero tienes que esperar más tiempo si quieres más seguridad. Entonces, muchas personas y empresas quieren modificar ciertos aspectos de la blockchain para sus casos específicos. Por ejemplo, los juegos. Entonces, con una tecnología como Orbit, lo que te permitimos hacer es que tú puedes lanzar tu propia cadena, tu propia blockchain, con tus propios parámetros puedes cambiar diferentes tipos de cosas que quieres que tu juego tenga, por ejemplo, y puedes lanzar tu propia cadena. Y la mejor parte es de que esta cadena está protegida por la tecnología de Arbitrum y por ende está protegida por Ethereum. Un problema de lanzar tu propia cadena si no tuviéramos esta tecnología es que tú tienes que asegurar la seguridad de tu cadena. Por ejemplo, si yo quiero lanzar una competencia a Ethereum o a Bitcoin hoy, va a ser muy difícil porque necesito bastantes mineros de Bitcoin, ocupo bastantes validadores de Ethereum que ocupan bastante dinero. Entonces es difícil lanzar tu propia cadena con seguridad y a tus usuarios les importa de que tu tecnología tenga seguridad. Con Orbit tú puedes lanzar tu propia cadena y tener la misma seguridad, bueno, no la misma exactamente, pero puedes tener bastante seguridad de que tu cadena está protegida por Arbitrum y por Ethereum. Y lo que hemos visto es de que bastantes juegos y aplicaciones específicas de finanzas quieren usar esta tecnología, ya que quieren lanzar su propia tecnología con sus propios parámetros.
Justo una cosa que hemos platicado mucho en Espacio Cripto es esa competencia que hay entre el OP Stack, el Polygon Chain Development Kit, Arbitrum Orbit, toda esta infraestructura que está existiendo para que la gente pueda sacar sus propias cadenas. Y me encantaría que nos cuentes un poco, tal vez algunas diferencias, o sea, ¿por qué el Arbitrum Orbit? ¿Qué tiene de diferente contra las diferentes potenciales otras tecnologías como de Polygon y Optimism?
Sí, lo más interesante de utilizar Arbitrum Orbit es que es básicamente que tú puedes utilizar tecnologías súper nuevas, tecnologías súper avanzadas que no están lanzadas en Arbitrum todavía. Por ejemplo, una tecnología que vamos a hablar más en este espacio es Stylus, que permite a desarrolladores crear aplicaciones en Rust o otros lenguajes de programación cuando tú lanzas una cadena Orbit, tú puedes usar esta tecnología antes que cualquier otra persona. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cadena. Tienes toda la flexibilidad del mundo en poder hacer tu cadena como tú quieras, y Orbit es la única tecnología que te permite utilizar Stylus. Con Stylus, lo más importante para los usuarios es que los costos son muy, muy bajos. Mucho más bajos de que con una cadena de EVM o de Ethereum hoy en día. Por ejemplo, Stylus puede ser hasta 100 veces más barata. Una transacción de Stylus puede ser 100 veces más barata que una transacción en Arbitrum, por ejemplo. Porque es mucho, mucho más eficiente que lo que existe. Entonces, si tú utilizas Arbitrum Orbit, tienes menos costos para tus usuarios, más barato de poder operar la cadena, y hemos estado haciendo de que sea muy, muy fácil correr tu propia Orbit Chain.
Oye, Raúl, creo que una de las cosas también más interesantes de lo que estamos viviendo en esta etapa del mercado es que hay todas estas hipótesis de si va a haber miles de L2s o Layer 3s, depende de cómo les queramos llamar, si va a haber como algo como lo que utiliza Cosmos o algo, el abordaje que trae Ethereum. Me encantaría que tú nos cuentes cómo ves este escenario, porque básicamente lo que están logrando con Orbit y las diferentes otras opciones que hay de este tipo de herramientas para lanzar tu Layer 2 es que sea tan fácil. O sea, estamos en ese momento donde es muy fácil hacer un nuevo sitio web porque ya no tienes que crear toda la infraestructura tú para tener servidores, ¿sabes? Ya no tienes que tener los servidores en tu oficina que corran el sitio, sino simplemente utilizas Amazon Web Services o cualquier tipo de servidores y se corren. Siento que estamos en una etapa similar, solo que todavía también estamos en un punto donde no hay tanta demanda. También es cierto que la demanda, históricamente, la demanda para servicios de tecnología sigue a la oferta. Pasó con el internet, cuando incrementó el ancho de banda, no se quedó ahí tirado, sino la gente empezó a construir más cosas. ¿Tú cómo vislumbras este futuro con tanta disponibilidad para lanzar tus propios Layer 2s y todavía no tenemos tanta demanda? Entonces, ¿dónde sientes que estamos y hacia dónde vamos?
Sí, yo creo que es bien importante hablar de este punto porque hay personas de que dicen que tenemos más cadenas que aplicaciones, tenemos más chains que aplicaciones. Y yo estoy un poco de acuerdo en el sentido de que en el futuro no necesitamos miles de cadenas, ¿no? O sea, sería mala experiencia para los usuarios. Siento de que hay aplicaciones que de verdad necesitan algo como Orbit. Hay aplicaciones de que de verdad necesitan su propia cadena, pero hay otras que no necesitan su propia cadena. Y estamos temprano, pero tampoco, bueno, hemos visto bastante interés. Cuando lanzamos Orbit al inicio, estábamos empezando a educar a las personas acerca de la tecnología. Y hoy en día tenemos ya bastantes empresas de que quieren usar toda su tecnología usando Orbit. Por ejemplo, para dar un número estimado, 50 o 60 empresas ya están ya básicamente, vamos a usar esta tecnología, la necesitamos para lo que queremos hacer. Entonces, estamos temprano, pero sí, yo quiero también ver más aplicaciones. Lo que yo quiero ver es más aplicaciones de que no hablen mucho de la infraestructura que usan, sino del problema de que están resolviendo, ¿no? Por ejemplo, tú cuando abrimos un website, no nos ponemos a pensar, el usuario no se pone a pensar de que si está usando Amazon Web Services o Google Cloud o algo así, ¿no? O sea, lo importante es de que te ayude a resolver algún tipo de problema, ¿no? Eso es lo que yo quiero ver más en cripto. Quiero ver más aplicaciones de que tengan una buena experiencia para el usuario, que sean simples de usar y que no necesiten tanta explicación técnica de por qué esto y esto, ¿no? Eso es una decisión para los ingenieros de que están creando la aplicación. Sí estamos temprano, pero sí estamos viendo interés.
Completamente. Y también hablaste algo súper interesante, Raúl, que es Stylus. Y justamente íbamos a hablar de Stylus más al rato, pero me encantaría sacar este tema, porque mencionabas que si tú hacías alguna chain con Orbit, podías acceder a Stylus, cosa que todavía no es posible en Arbitrum. Justamente estaba viendo el website de Arbitrum y mencionan Stylus como algo que todavía está en beta, y eso pues obviamente lo hace, hasta sacan warnings al usuario, como esto todavía no está completamente auditado, esto todavía no está al 100% para ejecutarse. ¿Por qué sí se puede en Orbit Y sí. Hablemos un poquito de eso y ahorita vamos a lo siguiente.
Sí, bueno, es muy importante que haya una distinción. Hay varias cadenas de Arbitrum, son bastantes tecnologías, pero cuando la gente piensa en Arbitrum, piensa en la cadena que se llama Arbitrum One, que es una blockchain que tiene bastante actividad. Actualmente son casi, ¿cuántos son? 8 mil millones de dólares que están en Arbitrum One. Hay bastantes aplicaciones como GMX, como Treasure, Magic, que están en esa cadena. Entonces, cuando la gente piensa en Arbitrum One, ¿verdad? Pero Arbitrum Orbit es tu propia cadena que tú puedes utilizar de cualquier forma y es tu propia decisión de cómo quieres usar la tecnología. Entonces, tú puedes utilizar Stylus hoy en día con Orbit si tú quieres tomar el riesgo de utilizar una tecnología en beta. Pero en Arbitrum One, que es una tecnología que tiene bastante dinero involucrada, que bastante gente está usando, obviamente no vamos a permitir, no está habilitado poder utilizar Stylus. En sí, nosotros como Off-Chain Labs no tenemos el poder de cambiar Arbitrum One a utilizar Stylus sin aprobación del DAO. Entonces, el DAO de Arbitrum es bien importante porque básicamente hace las decisiones de cómo va a seguir, cómo va a mejorar Arbitrum One, cómo va a cambiar Arbitrum One. Pero Orbit, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres hacer una tecnología que está muy nueva, tú lo puedes hacer.
Ya, entiendo perfecto. Y eso creo que es un gran approach también para tener un doble visto bueno, ¿no? En temas, yo creo que la DAO está haciendo cosas bien interesantes con todas las decisiones y creo que están involucrando muy bien a la DAO desde la fundación. Y siguiendo por el camino de Stylus, expliquemos tantito qué es, ¿no? O sea, nosotros vamos a poder escribir smart contracts en otros lenguajes que no sean Solidity, ya sea por la complejidad o ya no quieres aprender algún otro lenguaje de programación. Si ya sabes C++ o, bueno, más bien C++ o C o Rust, ya lo puedes hacer. Mi primer pregunta como dev muy poco experimentado en estos temas es, ¿por qué estos lenguajes de programación? ¿Por qué no Python o JavaScript? O sea, creo que viene un poco sobre mi ignorancia en el lado de desarrollo, pero siento que estos lenguajes también son súper utilizados y me encantaría saber esa perspectiva. ¿Por qué estos lenguajes? ¿Por qué no otros? ¿Cómo es que se decidió? ¿Y hacia dónde van los desarrolladores con esto?
Sí, excelente pregunta. Para una respuesta, ¿por qué ciertos lenguajes y no otros? Bueno, las blockchains son ambientes muy especializados, son tecnologías muy especializadas de que necesitan que funcionan de cierta manera. Entonces, por ejemplo, en una blockchain, tú no puedes, por ejemplo, enviar un email, no puedes hacer un video de YouTube en la blockchain, por ejemplo. O sea, sería mucha data, muy difícil. Entonces, para programar en una blockchain ocupas un cierto tipo de lenguaje de programación de que funcione bien en ese dominio. Lenguajes como Python y JavaScript son más como para web browsers o para básicamente para crear quick hacks o hacer una aplicación básica. Pero en una blockchain, lenguajes de esta forma que son tan flexibles y tan abiertos causan problemas. En JavaScript, por ejemplo, la matemática es un poco complicada. En JavaScript, si tú multiplicas un número por un decimal, te crea un número que no tiene nada que ver. Entonces, este tipo de comportamiento no funciona bien en una blockchain. Entonces, por ahora nos estamos enfocando en lenguajes que son más para sistemas, como C++, como Rust, ya que estos lenguajes tienen bastante protección, son más bajo nivel, funcionan mejor con una blockchain. Pero en un futuro sí es posible de que tú puedas correr algo como JavaScript. En sí, en Stylus, tú puedes utilizar algo que se llama Assembly Script, que es parecido a TypeScript. Python tal vez en un futuro, pero sí es posible. Por ahora es cuestión de limitación técnica.
Me encantaría hacer una simple analogía para la gente que tal vez no ha terminado de entender qué es Stylus. Para mí, el nombre de Stylus tiene mucho sentido. No sé si se lo habrán puesto por esto, pero Stylus son esas plumitas con las cuales, no sé, interactúas. Me acuerdo la primera vez que yo agarré un Stylus fue cuando mi papá tenía un pad, se llamaba, o era como una agenda electrónica donde yo jugaba
el Palm.
Tetris o algo así. Palm, Palm, Palm. Sí, se llamaba Palm. Y la plumita que interactuaba de como yo como humano con ese dispositivo era el stylus, ¿no? Y todavía existe, pues no sé, el Apple Pencil es un tipo de stylus. Entonces, entiendo que el nombre viene de facilitar la interacción entre una computadora o una máquina con otra cosa. Y esa computadora o máquina, supongo que es la máquina virtual de Ethereum, stylus es este medio de comunicación y lo que viene antes son los diferentes lenguajes de programación. Y como poniendo un ejemplo, sería como un Google Translate, solo que en lugar de utilizarlo tú para ti mismo o misma, sería, vas a un restaurante, no sé, a mí me pasó cuando fui a Rusia, a veces no hablaba y escribía en mi celular, así como, oye, quiero un kebab o lo que sea, y lo mostraba a la persona que me estaba atendiendo. Entonces, esa interacción es muy fácil, es muy buena, porque reduce la fricción para comunicarte y en este caso para hacer un deployment de tecnologías. ¿Cómo se dieron cuenta? Más bien, es muy obvio por qué se necesita, pero ¿cómo decidieron desarrollar esto y no cualquier otra cosa que facilite la interacción, Raúl?
Sí, excelente pregunta. Para extender la analogía, también quiero dar un contexto histórico. Al inicio, muchas personas saben esta anécdota, pero cuando fuimos a la Luna por primera vez, en el 69, creo, la computadora de que estaba manejando todas las computaciones de básicamente de ir al espacio, de ir a la Luna, era una computadora muy, muy débil. Era algo que, o sea, era un chiste hoy. Eran, creo que, ¿cuántos? Como 64 kilobytes de RAM o menos. No tenía casi nada de poder computacional. Entonces, y bueno, las computadoras han avanzado a un nivel tan extremo en los últimos 50 años, 60 años. ¿Y por qué han avanzado tanto? Porque la gente está innovando en cómo las computadoras pueden ejecutar información de manera más rápida, ya sea innovaciones en el hardware, en el software. Ethereum, para darte un ejemplo, Ethereum en sí, la cadena de Ethereum hoy en día, es una computadora muy débil. O sea, es parecido a la computadora, por ejemplo, de la Luna. Bueno, un poco más poderosa que la de la Luna, pero aún así es una computadora muy, muy débil, ¿no? Si queremos que esta tecnología sea más, siga avanzando, siga innovando, así como las computadoras han avanzado, tenemos que hacer innovación en básicamente qué es lo que hace Ethereum. Entonces, en Stylus nos dimos cuenta, Stylus no solamente de poder usar diferentes lenguajes de programación, sino que de hacer ejecución más eficiente en la blockchain. Para darte un ejemplo, Stylus es 100 veces más barato y más eficiente que Ethereum en hacer computación acerca de contratos inteligentes. Para eso es bien importante para nosotros la innovación en este ámbito.
Oye, Raúl, ¿y de dónde viene esa eficiencia?
Sí, excelente pregunta. Este es un tema un poco más técnico, pero básicamente Ethereum es bien lento. Es bien lento porque cuando, por ejemplo, tú le mandas tú quieres hacer una transacción de que tiene operaciones matemáticas. Por ejemplo, vaya, sumar 3 números, dividirlos por 4, agregar 5, multiplicar por 10, no sé qué. En Ethereum este es bien, bien lento porque la manera de que Ethereum funciona es lo que llamamos una virtual machine interpretada. Entonces, es básicamente una simulación de una computadora. Ethereum está simulando una computadora. Por ejemplo, si ustedes han jugado cuando estaban jóvenes, tal vez han jugado juegos en emuladores, tal vez en tu computadora has jugado un juego de Nintendo 64 en tu computadora. Bueno, siempre va a ser más lento que correr el Nintendo 64 en realidad. Entonces, Ethereum es básicamente un emulador, es un poco lento. Con Stylus estamos corriendo esas computaciones matemáticas en tu chip de tu computadora nativo. Entonces, es igual de rápido que en tu computadora. Eso hace que sea más eficiente, sea más rápido. Entonces, Ethereum es lento, pero Stylus es rápido porque utiliza el chip de tu computadora y Ethereum no lo utiliza.
Entonces, lo que está haciendo, a ver si mi entendimiento técnico es correcto, lo que está haciendo Stylus es que está segregando la capa de ejecución de Ethereum para que se ejecute en el chip y luego que comunica el blockchain.
Exacto, estamos ejecutando las transacciones básicamente en tu chip de tu computadora, que es súper rápida, en lugar de en la computadora lenta de Ethereum. Y de ahí comunicamos a Ethereum el resultado.
¿Y ese resultado se ve como un hash o cuál es el input?
Sí, bueno, Ethereum tiene una base de datos, ¿no? Que mantiene todo el estado de las cuentas. O sea, Ethereum, hay una gran base de datos de que dice, bueno, Raúl tiene un Ethereum, App tiene dos Ether, Lalo tiene 10. Y todos los nodos de Ethereum de que corren la blockchain tienen esta base de datos. Al final, Stylus siempre utiliza esta misma base de datos. Entonces, cuando tú transfieres Ether de una persona a otra, Stylus hace esta computación y modifica la base de datos al final de cuentas. Entonces funciona casi, casi bien parecido a Ethereum, solo que es mucho más eficiente, más rápido y más barato.
Entonces, en súper resumen, ¿qué es Stylus? Lo que hace es, tiene esta forma de procesar los lenguajes de programación para que sea más fácil interactuar con la máquina virtual de Ethereum, y también segrega la capa de ejecución, o sea, la disloca. Disloca la, o bueno, no sé si ese es el término correcto técnicamente, pero supongamos que la disloca, o sea, como que quita esa partecita del Lego de la máquina virtual, la corre en tu computadora y regresa el resultado a la base de datos global de Ethereum. Y también esto me lleva a pensar en cómo, en la historia de la computación, y definitivamente tú nos puedes contar más de esto, Raúl, en el momento en el que se empezaron a segregar partes de las computadoras en partes más chiquitas, hubo una evolución en el poder de procesamiento súper grande. Por ejemplo, hoy los chips, no sé, el procesador de tu computadora es un, vamos a decir cualquier cosa, un Intel Core con 5 núcleos.
Sí.
Y yo por mucho tiempo me preguntaba como, ¿para qué necesitas 5 núcleos si puedes tener uno grande? ¿Sabes? Y viene de esa teoría como de segregar y dividir partes de del poder de procesamiento de la computadora, y ahí es a donde llega mi poder intelectual técnico. Algo similar está pasando con el blockchain, con Stylus, entonces.
Exacto, estamos innovando en cómo las blockchains ejecutan transacciones, ¿no? Si queremos que esa tecnología sea más avanzada, no podemos seguir utilizando la computadora lenta de Ethereum, tenemos que hacer algo más nuevo, más rápido, más barato, más interesante. Y también con Stylus estamos abriendo la puerta a más desarrolladores que conocen otros lenguajes de programación para programar en esta tecnología. Hay bastantes desarrolladores que saben C++ comparado a los que saben Solidity, por ejemplo.
Claro, sí, te estás trayendo a todo el ecosistema de desarrolladores, digamos, Web 2, sí, a que sea más fácil de interactuar con la Web 3. Y eso también es una manera de atraer usuarios a Arbitrum específicamente. Se me hace muy lógico cómo es que, además de que lo haga mucho más rápido, puedas atraer a una comunidad que no tenga que pasar por una curva de aprendizaje tan larga como para aprender Solidity, y te la traes directo a Arbitrum. Y justamente ahorita que estábamos hablando como de transacciones más baratas gracias a Stylus, recuerdo, o bueno, siempre me pongo a pensar como en el trilema de blockchain, ¿no? Sí. Que es prácticamente elige tu veneno, es la descentralización, la seguridad y la escalabilidad. Sabemos que Ethereum apostó por seguridad y escalabilidad al principio, y después estamos solucionando el tema de la escalabilidad. Estaba escribiendo un artículo hace poco y me puse a investigar mucho sobre cómo lo hacen otras blockchains como Solana y Tron. Y algo que me sorprendió mucho de lo que hablabas de la computación y de lo que decía Abraham, es que para tú validar en Solana, te piden un RAM de 256 gigabytes. Cosa que, o sea, son muchísimas RAMs de 8 en lugar de un dApp node, por ejemplo, en Ethereum, que pues nada más son 16 gigas y te cuesta $2,000 el equipo. Mientras que para validar en Solana le tienes que invertir como $5,000 si bien te va, y tienes que hacer otros procesos como votación en el token de Solana, etc. Pero ahora lo que nosotros estamos haciendo es apostarle a hacer las transacciones más baratas con Stylus, con los blobs. Y hay otro elemento dentro de Arbitrum que es el AnyTrust. Sí. Y cuando estaba haciendo la investigación para este episodio, estaba leyendo la documentación oficial de Arbitrum, y lo que más me llamó la atención es la primer línea de AnyTrust. Y dice, la traduje, AnyTrust es una variante de la tecnología de Arbitrum Nitro que reduce los costos al aceptar una suposición de confianza leve. Entonces, ya tenemos, digamos, las capas 2, que es una manera de escalar. Viene la actualización de los blobs, que van a ser las transacciones, de acuerdo a Mario Vega, que es desarrollador de Ethereum, que tuvimos aquí en el podcast. las va a hacer de 70 a 100 veces más baratas. Luego, ustedes están aplicando Stylus, que también va a hacer las transacciones baratísimas. Y luego viene AnyTrust, que también es otra solución para hacerlo más rápido y escalable. Pero no estamos aceptando perder un poco de seguridad y descentralización al agregar tantas capas de escalabilidad, porque tenemos esta descripción de AnyTrust que es una suposición de confianza leve. ¿Qué tanto estamos arriesgando en estos dos temas por ser baratos y más y más y más baratos?
Sí, buena pregunta. En Stylus no estamos arriesgando la seguridad, solo estamos haciendo la tecnología más rápida. Pero AnyTrust hace que las transacciones sean más baratas, pero tiene un pequeño costo. En AnyTrust, bueno, para dar un poco de contexto, Arbitrum es bien barato hoy en día comparado a Ethereum. Pero Arbitrum, toda la data de transacciones de Arbitrum es posteada a Ethereum. O sea, toda la data de Arbitrum de las transacciones de usuarios se comprimen en data comprimida y se publica a Ethereum. Este costo de publicar a Ethereum es bien caro, pero en lugar de publicar una transacción por cada transacción de Arbitrum a Ethereum, agarramos bastantes transacciones de usuarios, las comprimimos y las publicamos a Ethereum en una sola vez. Esto se llama un batch. Y esto tiene un costo, ¿no? Arbitrum gasta bastante dinero cada día en publicar a Ethereum. Porque, bueno, publicar data a Ethereum es caro. La data va a estar ahí para siempre, ya que es una blockchain. No la podemos quitar, es caro, depende de los costos de gas de Ethereum. Entonces, bueno, es un costo muy caro que es bien difícil de evitar. Pero con AnyTrust lo que decimos es de que no vamos a publicar la data a Ethereum, sino que la vamos a publicar a una conglomeración de personas de que van a mantener esta data. Y con tal de que dos personas de este comité sean honestas, no tenemos ningún problema. Entonces, ¿quiénes son las personas de que están encargadas de la data de AnyTrust? Son bastantes organizaciones. Una de ellas es Google Cloud. Una de ellas es, por supuesto, nosotros Off-Chain Labs. Y hay varias otras personas involucradas. Entonces, con Arbitrum One, tú no tienes que perder nada de seguridad, ya que la data está publicada a Ethereum y básicamente Ethereum es seguro, Ethereum es a gran escala, Ethereum es global, no pierdes mucho. Pero al utilizar la tecnología de AnyTrust, tú tienes que confiar de que la mayoría de este comité de personas no son maliciosas. Entonces, ¿para qué funciona AnyTrust? AnyTrust es utilizada hoy en día en una cadena que se llama Arbitrum Nova, de que es utilizada para bastantes juegos, para aplicaciones de que son games, que básicamente, si pierdes esa data, no es el fin del mundo, ¿no? No son datos financieros, no son transacciones financieras. Bastantes juegos quieren costos muy bajos, pero quieren utilizar una blockchain, entonces utilizan Arbitrum Nova, que tiene AnyTrust.
Una parte que estoy entendiendo ahorita es que, a ver, Stylus está en la parte de ejecución, ¿no? Y me encantó entender, me imaginaba como la transacción yendo al chip, ejecutándose y luego regresando al blockchain. Y AnyTrust, separando en esta teoría de la modularización del blockchain, que está la ejecución, la capa de consenso y la capa de data availability, que es, no sé, disponibilidad de datos. Sí. Lo que uno de los principales retos que justo le recomiendo a la gente que vaya a escuchar el episodio 144, donde hablamos con Mario Vega sobre Blobs, aquí en Espacio Cripto, Mario Vega del Ethereum Foundation. Y lo que nos contaba Mario es cómo esta actualización de Blobs es un gran impacto en la parte de disponibilidad de datos. Porque como funciona Ethereum, hoy los rollups como Arbitrum publican esta información, esta data, en esta función que se llama call data en el blockchain de Ethereum. Y si digo algo que no es así, porfa, corrígeme porque no, estoy llevando al máximo mi capacidad técnica con esta conversación.
Correcto.
Entonces, lo que está haciendo AnyTrust es una mejora o es una implementación específica para un caso de uso donde es menos grave perder algo de información, como puede ser un juego, como puede ser algo por el estilo, y es una actualización en la capacidad, en esta disponibilidad de datos, en data availability, ¿no? Donde tú le confías tu data a una federación, a un comité, como le llama Arbitrum, y supongo que ese comité puede ser, no sé, Google, Nubank, no sé, Epic Games, lo que sea. Ellos guardan la información y en caso de ser necesaria, te la regresan. Obviamente, yo como usuario tal vez no confía, o sea, va en contra de todo el punto del blockchain, confiarle mi Ether, o sea, mi disponibilidad de datos a esas personas, pero si estoy jugando, no sé, World of Warcraft o cualquier juego, pues me va a dar un poco igual, la gente va a optimizar por la experiencia. Me encantaría entender cómo AnyTrust convive con los blobs, o sea, no están como un poco peleados esas, o sea, no peleadas de que sean como enemigos, sino como resuelven para lo mismo.
Sí, buena pregunta. Sí, más bien, blobs conjunto a AnyTrust pueden hacer las cosas aún más baratas. Entonces, estamos básicamente, el problema que estamos resolviendo es hacer que las transacciones sean más baratas, reduciendo el costo de publicar a Ethereum. Y como, sí, entonces, si hacemos que ese costo sea más barato, es mucho mejor para los usuarios. Estos blobs que vienen en Ethereum, es un cambio que viene a Ethereum en este 2024, va a hacer estos costos de publicación aún más baratos. Claro, no va a ser que sean súper, súper baratos, pero va a ser mucho más barato que hoy en día. Lo bueno de las blobs es de que no pierde seguridad, ya que la data está publicada a Ethereum. Entonces, es mejor que AnyTrust. Pero los blobs conjunto a AnyTrust pueden hacer que las cosas sean aún más baratas. Entonces, puedes combinar las dos tecnologías.
Es el clásico compounding effect. Si uno da 2x y el otro da 10x, en conjunto van a dar más de 20x porque va como se van multiplicando estos ahorros.
Sí, entonces no hay duda de que todo va a ser mucho más barato mientras mejoremos esta tecnología. Y la pregunta después es, ¿cómo podemos hacer que más aplicaciones, que más personas crean aplicaciones en la blockchain? Que tengamos más aplicaciones, porque no va a ser un problema en el futuro de que, es muy caro hacer un juego en Arbitrum, es muy caro hacer una aplicación de DeFi. O para los usuarios no va a valer casi nada. En sí, hay bastantes aplicaciones que están, hay aplicaciones que están decidiendo cubrir los costos de transacciones de los usuarios para que tengan una mejor experiencia, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver mucho más en los siguientes años. Tú usas una aplicación de blockchain, no tienes que pagar nada, sino los que corren el website están pagando tus transacciones. Y van a ser tan baratas de que va a ser un costo muy bajo para ellos.
Eso está increíble, porque estamos viendo cómo estamos poco a poco resolviendo este trilema, que aunque probablemente siempre vaya a haber un talón de Aquiles, cada vez una cosa se va bloqueando con la otra, ¿no? Como estamos creando Stylus, que lo hace muy rápido, pero también estamos creando AnyTrust y viene Nova, y ahora, bueno, viene también Bold, que ahorita vamos a hablar de ello. Y me está gustando mucho este estilo de Arbitrum y de Option Labs, más bien, como de entregar, y después feedback, ¿no? Porque lanzaron Bolt, luego lanzaron Stylus. Stylus ahorita está en beta, pero beta para cierta chain, si tú quieres utilizarlo ya lo puedes implementar, y seguramente ustedes ahí están aprendiendo un montón también de cómo se está utilizando esto. Y el cuarto tema que queremos tocar hoy, porque ya hablamos justamente sobre Orbit, AnyTrust, bueno, más bien es el tercero que va a ser... bueno, Stylus y Bold, que este es el cuarto. Hablemos un poquito de Bold, porque cuando salió, me acuerdo mucho de este anuncio que se celebró mucho, que se estaba descentralizando el sequencer, que únicamente estaba sobre algunas personas. Entonces, estamos viendo cómo Arbitrum se está volviendo un poco más descentralizado. Uh-huh. Y justamente esto, cómo funcionan los Optimistic Rollups, es que postean la información y hay un periodo de 7 días para que otros validadores puedan challenge, que puedan reclamar estos claims, sí, y que puedan decir esto, pues, no es, entonces deja de ser optimistic y empieza la disputa, ¿no? Como hemos hablado con los rollups. Platiquemos un poquito sobre Bold, porque para mí esto es el inicio de mayor descentralización dentro del ecosistema de Arbitrum, y creo que es algo que otros rollups sin duda van a voltear a ver y tal vez implementen algunas cosas de acá. Así que platícanos cómo Bold está descentralizando el ecosistema y también, ¿esto va a ser que sean más rápidas las transacciones o únicamente es un tema de descentralización?
Buena pregunta. No, este es un tema, bueno, no es tan emocionante, pero para los usuarios, pero va a ser Arbitrum más seguro. Es solamente un tema de descentralización. No va a ser más barata las cosas, pero sí va a hacer que Arbitrum sea mucho más seguro. Entonces, tú al depositar dinero a Arbitrum, puedes tener más seguridad de que está bien protegido con esta tecnología.
Oye, Raúl, ¿y qué es? O sea,
sí, ¿qué es?
¿Cómo funciona?
Buena pregunta. Un contexto histórico también. Entonces, tratemos de crear una blockchain, ¿no? Digamos, yo quiero crear una blockchain hoy en día, digamos. Y digamos que esa tecnología no existe. Entonces, ¿qué opciones tienes? Tal vez digamos en el 2017, ¿qué opciones tienes? Bueno, puedes crear una copia a Ethereum. Entonces, tú puedes lanzar tu propio Ethereum, puedes lanzar tu propio Bitcoin. Pero el problema es de que necesitas seguridad en tu blockchain, ¿no? Bitcoin es seguro porque hay bastantes mineros a nivel mundial de que corren el blockchain. Ethereum es seguro porque en ese entonces habían bastantes mineros también de que corrían Ethereum. Pero es bien difícil. Si tú quieres lanzar tu propia cadena, es bien difícil, ¿no? Tienes que convencer a bastante gente de que utilice tu tecnología. ¿Qué opciones tienes? Bueno, lo que puedes hacer es, puedes decir a la gente, hey, tú puedes depositar dinero, puedes traer dinero de Ethereum a mi blockchain y yo te voy a dar un bono, te voy a dar un regalo o algo, pero deposita tu Ethereum a mi blockchain, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puedes regresar de tu blockchain a Ethereum? Por ejemplo, si la gente quiere retirar su dinero, ¿cómo puede retirar su dinero? Pues lo que tú puedes hacer es tener un comité de 5 personas de que verifican de que, ok, esta persona quiere retirar su dinero, ok, aprobémoslo, ¿no? Esto se llama una sidechain y es la manera de que muchas blockchains funcionan hoy en día. Por ejemplo, Polygon, Proof of Stake funciona de esta forma. Básicamente es un banco de que tú depositas tu dinero y si lo quieres retirar, tienen un comité de personas de que tienen que aprobar tu retiro, ¿no? Y esto es bien peligroso por bastantes razones. Tú vas de Ethereum, de que Ethereum tiene bastante seguridad y protección y depositas tu dinero en una cadena de que tiene muy baja seguridad, solo 5 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los rollups como Arbitrum, Optimistic Rollups, quieren resolver este problema y lo hacen de una manera matemática. Entonces, al retirar dinero, si tú quieres retirar dinero de Arbitrum, no hay un comité de 5 personas de que puedan aprobar tu retiro, sino que hay un periodo de 7 días en que cualquier persona puede básicamente poner una disputa, puede decir de que no, este retiro es incorrecto y pueden básicamente atrapar tu mentira y pueden captar de que estás mintiendo. Entonces, este sistema es bien importante porque esto es lo que protege los retiros de Arbitrum a Ethereum. Y este es el sistema en el cual las personas están aseguradas de que si tú depositas dinero a Arbitrum, tú lo vas a poder retirar en el futuro. Si algo pasa, algo está mal, si no te gusta la tecnología. Esta es la garantía de que le ofrecemos a los usuarios. El problema es de que esta garantía no está ahí hoy en día. No estamos ahí al 100%. Ahora, si tú quieres retirar dinero de Arbitrum a Ethereum, no hay un comité, pero sí hay una lista de personas de que pueden iniciar disputas, que pueden atrapar las mentiras. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es de que este sistema sea completamente descentralizado. Que cualquier persona a través del mundo puede ver un retiro de Arbitrum a Ethereum y básicamente sonar la alarma de que esto es un retiro malicioso. Entonces, Bold es una tecnología de que nos permite llegar a ese futuro.
Ya, claro. Y justo viendo un poco entrando en detalle en Bold, ¿qué quiere decir Bounded Liquidity Delay? Como sí. Noticia, bueno, no como noticia, pero como historia chistosa. Me acuerdo que Bold salió la misma semana que el meme de Bald, que es B-A-L-D, que quiere decir calvo. Y en el navegando estábamos hablando de, o sea, obviamente ese meme se esfumó y Bold, B-O-L-D, sigue, que es una actualización muy importante. Y yo, como le he contado muchas veces a la comunidad de Espacio Cripto, soy fan de como las etimologías y las unidades. Cuando estudiaba ingeniería en la universidad, me clavaba horas con los maestros entendiendo qué es un joule, qué es un grado Kelvin, porque creo que es entender los primeros principios. Si te das cuenta que un watt es energía sobre segundo, pues ya te das cuenta, pues en mi cabeza va un flujo de potencia, por así decirlo, que va como transcurriendo. Quisiera entender esto de Bounded Liquidity Delay.
Sí.
Traduciéndolo, quiere decir como liquidez enlazada con un delay, o sea, como, no sé cómo traducir delay, pero que viene después, ¿sabes?
Retrasado.
Retrasado, exacto. Entonces sería como liquidez enlazada retrasada. ¿De sí. dónde viene este término?
Sí, excelente pregunta. Sí, bueno, para explicarlo de los fundamentos, si tú quieres retirar dinero de Arbitrum, tienes que esperar 7 días, en teoría, ¿verdad? Pero en realidad, en la actualidad, hay personas maliciosas de que pueden retrasar esos 7 días. Pueden retrasarlo, si gastan dinero, pueden retrasarlo todo lo que quieran. Entonces, digamos que tú quieres retirar dinero, se puede tardar hasta 1 año, 2 años o 3 años. Y esto es malísimo, ¿no? No queremos de que la gente tenga que esperar 3 años para retirar su dinero de Arbitrum. Entonces, con Bold, la tecnología nos permite de que tú puedas retirar dinero en 7 días, garantizado. No en 8, no en 9, sino que en 7. Entonces, por eso le llama bounded. Tenemos un upper bound, que es un límite de 7 días, en que tú puedes tener liquidez. O sea, tú puedes retirar tu dinero y tenerlo de regreso en Ethereum. Es muy importante porque hoy en día no tenemos esta garantía. Hoy en día no te podemos garantizar de que en 7 días vas a recibir tu dinero. Entonces, esto parece simple, pero es bien difícil matemáticamente poder comprobar de que podemos crear un sistema de que te garantice que en 7 días puedes retirar tu dinero. Entonces, de ahí viene la frase. Tenemos un límite garantizado de liquidez.
Y justamente estas 4 actualizaciones, las que hemos repasado, han sido en lo que el equipo de desarrollo de Arbitrum ha estado trabajando en este año. Tal vez algunas otras cosas, pero estas son las 4 más grandes que hemos visto en los últimos meses. Y ya para ir cerrando, Raúl, y vamos poniéndole fecha al siguiente episodio, porque ha sido muy bueno tenerte por acá, me encantaría saber qué viene para Arbitrum en estos siguientes meses, porque se está acabando el año, sabemos que tal vez haya alguna pausa, pero pues uno, sé que va a venir Stylus en Mainnet, o bueno, más bien como productivo. ¿Qué más viene para bueno, Arbitrum?
Bueno, viene Bold, que va a mejorar, bueno, para los usuarios de día a día no importa mucho, pero sí es una tecnología de que va a mejorar la seguridad. Básicamente, cuando Bold viene a Mainnet, en 7 días está garantizado poder retirar tu Ethereum o tus monedas o cualquier cosa de Arbitrum a Ethereum. Entonces, esto va a ser muy importante para la seguridad. Y esto viene también en los siguientes meses. Bueno, depende de si el DAO va a aprobar este cambio, ¿no? Que esperemos de que sí. Aparte de eso, vamos a seguir mejorando Arbitrum en miles de formas, ¿no? Haciendo cosas más baratas, mejorando la experiencia de los usuarios, apoyando al ecosistema de Orbit, ya que tenemos casi 50 empresas de que van a empezar a lanzar sus propias cadenas usando Arbitrum Orbit. Y bueno, vamos a seguir creciendo el ecosistema de DeFi. Hay bastantes cosas que están pasando en paralelo, pero en general lo que queremos es de que lleguemos a un punto en que los costos no sean un problema, que la dificultad de desarrollar no sea un problema y que el único problema que tengamos sea crear más aplicaciones que ayuden al mundo, que ayuden a los usuarios. Esa es la misión y creo que en este año vamos a lanzar bastantes cosas de que nos van a llegar a ese punto.
Raúl, muchas gracias por esta clase, esta masterclass. Definitivamente salgo aprendiendo muchísimo más de Arbitrum hoy y me encantaría compactar el episodio en esto. Dos de los modelos mentales más importantes en la industria es el trilema de los blockchains y este modelo del blockchain modular, ¿sabes? Cambiar de un blockchain monolítico a un blockchain modular. Sí. En el trilema de los blockchains hay 3 dimensiones: descentralización, escalabilidad y seguridad. Y corrígeme si en cualquier cosa que me equivoque. viendo cómo lo está abordando Arbitrum, la forma de atacar escalabilidad es básicamente Arbitrum per se, o sea, haciendo este roll-up con Arbitrum One, Arbitrum Nova, Orbit, o sea, expandiendo ese espacio para que la gente pueda construir cosas y haya más transacciones. Entonces, incrementa la escalabilidad. La parte de seguridad la están abordando con Bold, que ya logré entender que es la forma de tener que cualquier persona pueda empujar los fraud proofs, ¿no?
Sí.
Buenísimo, ya. Lo entendí. Y luego, en el otro teorema, que es como los blockchains modulares, que viene la parte de ejecución, data availability y consenso, en ejecución está Stylus, data availability, AnyTrust y Blobs, que viene para toda la red de Ethereum. Solo me queda duda, ¿en dónde entra la parte de consenso? Entiendo que se queda en la parte de el consenso, a final de cuentas termina ejecutándose en el blockchain de Ethereum. Y en descentralización también, o sea, ¿qué actualización o qué proyecto de Arbitrum va a impactar esas variables?
Sí, ese Bold, ¿no? La descentralización es poder retirar tu dinero. Bueno, tú ¿qué es lo que importa a los usuarios? Los usuarios les importa de que al depositar dinero a Arbitrum, que ese dinero sea seguro, que no lo van a perder, que si la cadena se muere, que no van a perder su depósito, y que puedan retirarlo, ¿no? De manera segura y sin tener que sacrificar la seguridad a un comité o a un grupo de personas. Entonces, eso es muy importante. La gente no quiere perder su dinero. Y para lograr eso, tenemos que mejorar la descentralización de Arbitrum. Y Bold no va a llegar a ese punto. Ya que a ese punto, Arbitrum va a ser completamente descentralizado. Ya está bien descentralizado con el DAO, pero la tecnología aún así ocupa más mejoras para poder llegar a ese punto.
Completamente. Raúl, te voy a hacer la última pregunta porque en el último episodio no la hice y me regañaron en la comunidad, porque es la pregunta favorita de la gente que nos escucha al final de los episodios y normalmente la hacemos a todos. Entonces, si tú pudieras, y no te voy a decir Vitalik porque sé que puedes tener contacto con Vitalik para hacer esta pregunta, pero si tú pudieras hablar con Satoshi Nakamoto,
sí,
poder tener comunicación con esa persona o ese grupo de personas, ¿qué le dirías?
Excelente pregunta. Bueno, para mí el tema más importante es que si Bitcoin puede sobrevivir con solo costos de, con solo las fees de transacciones, ya que en algún momento, creo que en el 2140, ya no vamos a poder minar Bitcoins. Más bien, mucho antes de eso ya va a ser casi imposible minar una Bitcoin, ¿no? Y bastante de la seguridad de Bitcoin viene de pagar a los mineros a que puedan hacer su trabajo. Tú minas Bitcoin para poder ganar un ingreso, y si no ganas ningún ingreso y el único ingreso que ganas es transacciones, si es suficiente para poder proteger la seguridad de Bitcoin. Bastante gente piensa que no, bastante gente piensa que sí. Los datos de los últimos 7 días muestran de que las transaction fees de Bitcoin han crecido bastante. Entonces, yo sí tengo fe en eso, pero quiero pensar de que si Satoshi pensó un poco más adelante que al llegar a ese punto, ¿cómo va a sobrevivir? Mi respuesta, la respuesta posiblemente es de que en ese entonces Bitcoin era solo un experimento, era un juguete, y no sé si él pensó de que iba yo, o él o ella o ellos pensaron de que iba a llegar a este punto. Pero bueno, la verdad que el diseño de Bitcoin es muy elegante como es, y siento de que no, solo agradecería lo que ha hecho.
Raúl, pues muchísimas gracias. ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde te pueden encontrar?
Sí, mucho gusto. Sí, pueden seguir en Twitter, Raúl Jordán, ETH al final, ETH. Estoy también en GitHub como Raúl Jordán, y más que todo en esas redes sociales.
Buenísimo. Pues a nosotros síganos en Espacio Cripto, a Lalo síganlo como @LaloCripto, yo soy @AbrahamCR. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.